Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenas, buenas mañanas, tardes, noches, cuando escuchéis el programa Monarquilandia, que habla sobre reyes varios, varias dinastías, de todas las dinastías, de la nuestra, por supuestísimo, que vivían en un eterno todos, los unos y los otros, quitando un par de ellos. Han vivido todos en la más absoluta indolencia, ignorancia y sobándonos el morro, en una palabra. Bueno, pues, ¿de qué rey os voy a hablar hoy? Os voy a hablar de un rey extranjero, que decía... Los españoles son ingobernables. Bueno, eso, pero en italiano. El día que se marchaba de España, dijo esas palabras. Y decía mucho, no he capito niente, que no entendían una mierda, vamos. Bueno, os voy a poner en situación, ¿eh? Estamos en el año 1873, ya hace rato que reinan, que estaban los Borbones, hace rato ya. Vamos, que padecíamos a los Borbones, lo sufríamos en nuestras propias carnes. Y entonces, era una mañana del 9 de febrero de 1873, o sea, ya bien entrado el siglo XIX, y estamos en Madrid. En la Villa y Corte era un hermidero de rumores. Y en los cafés solo hay un tema de conversación, la exclusiva que ha sacado aquel domingo el diario español. El rey dimite, abdica, abandona, se larga. Ale, fuera de aquí, ¿será verdad? No sé, decían algunos. Sí, seguramente, lo sé de buena tinta. ¿Y de qué buena tinta lo sabe usted, señora, si está usted aquí vendiendo cebollas en la plaza? Pues tú, imbécil, si estás aquí vendiendo pescado, ¿por qué lo sabes tú? O sea, así estaban en Madrid. Pero, sí, horas después confirmó la noticia al vespertino la correspondencia de España. Amadeo I de Saboya, después de 2 años y 3 meses en el trono, o sea, un cuarto de hora, no aguanta más ni a España ni a los españoles. Es cierto, se va. El Consejo de Ministros se reunió con carácter de urgencia hasta en 2 ocasiones y con pocas horas de diferencia para acordar cómo intentar disuadirle, pero no hay tutía. Dice que se va y se va. El telégrafo, pues, echa humo. Para llevar la noticia a provincias, los chistes empiezan a circular, las chuflas contra el rey extranjero corrieron de boca en boca. Bueno, ya sabéis cómo, bueno, todos sabemos cómo somos los españoles, de guasones y de la retranca que tenemos. Yo, vamos, me considero retrancona y polculera también, ¿eh? Me considero... Eso me dice mi madre, eres más polculera. Bueno, en fin. A lo que iba, que no vengo a hablar de mí, vengo a hablar de Amadeo I de Saboya. Bueno, total que el hombre hacía las maletas al grito de... Suponemos que hacía las maletas al grito... digo yo que suponemos, estoy prácticamente seguro que decía el hombre... Perdonad, que decía el hombre... Pero ¿quién me mandaría a mí meterme en semejante berenjenal? Pues sí, España era un gran berenjenal desde hacía varios años. Y tanto sus gobernantes como los aspirantes a serlo no se ponían de acuerdo. O sea, era pues eso. Ay, madre, es que me parto. Según el rey, los gobernantes y los aspirantes eran una pandilla de desquiciados que no sabían cómo ponerse de acuerdo para acabar con la crisis económica, institucional y social que vivía el país. Vamos, un poco lo que sucede ahora. O sea, todos a grito pelao, allí todo el mundo hablaba, todo el mundo quería tener la razón, pues no, pues tú te callas, pues no sé qué, pues tú que vistes no sé cómo, pues tu madre que viste de no sé qué forma, pues anda que tu padre... muy propio de españoles. Bueno, total, que había una crisis institucional y social abullante y no pactaban porque no les preocupara tanto la situación de España como alcanzar el poder, claro, y evidentemente, ¿qué os digo? Nada nuevo bajo el sol. Todo había empezado 5 años antes con la gloriosa revolución de 1868, a la que bautizaron precisamente así, la gloriosa. Aquella que arrancó con ímpetu y con un objetivo primordial, pues echar a Isabel II del trono y acabar con la corrupta e inoperante dinastía de los Borbones, que impedía la regeneración del país. ¿Cómo sería de desastre aquel reinado y aquella reina? Que de los 3 partidos liberales que se unieron para montar la revolución, 2 de ellos eran monárquicos. Así de rara era la cosa, ¿eh? Hasta los monárquicos querían echar a la reina. O sea, hasta los propios monárquicos querían quitársela del medio. Pero sobre todo querían deshacerse de la dinastía. O sea, que ya es rizar el rizo. Es que querían, decían, fuera Borbones, fuera. Es que no les querían ni en pintura. Pues, no, pues les esperaba un ratillo todavía, ¿eh? El grito común de aquella gloriosa revolución era: ¡Viva España con honra! Que parece un lema un poco flojeras para la que se iba a montar, claro, pero que sirvió para unir a casi todo el país contra la deshonra de la monarquía. El levantamiento triunfó en 1 minuto y medio, aunque para no exagerar, digamos que en realidad fueron 10 días. Bueno, pueden parecer muy pocos para una revolución que iba a derrocar a todo un régimen encastrado en este país desde hacía siglos, pero es que estaba muy bien organizada por 3 razones. La primera, porque los partidos monárquicos y liberales involucrados tenían en sus filas a militares. Luego hubo cierta facilidad para arrastrar a parte del ejército al pronunciamiento. Con el ejército hemos topado. Segunda, que el tercer partido, el de la mayoría republicana, no tenía mano con los militares, pero sí con la población civil. Así que animó fácilmente al personal para que apoyara el alzamiento, lógicamente. Y la tercera razón que ayudó al triunfo de la gloriosa, pues la dio paradójicamente la propia Isabel II, porque no hizo nada. Se quedó más parada que una señal de tráfico, vamos, o sea, como un semáforo. Estaba la mujer en Lequeitio, allí dándose sus baños de mar, como decían entonces, baños de mar, cuando se enteró de que había un poco de jaleo revolucionario a mediados de septiembre de 1868, que era cuando estaba ella allí paseando sus ampulosas carnes y metiendo en la cama a todo lo que se movía. Pero pensó ella, pues ya se les pasará. Oye, es una rabieta de españoles. Pues no, lo suyo hubiera sido viajar de inmediato a Madrid para frenar la bronca, que para eso era la reina, y ponerse al frente del gobierno, que para eso era la reina. Dicen que hizo intención, pero que al final, por una cosa o por otra, claro, la mujer, oye, entre pinchito y pinchito, pues decidió esperar. A ver, no iba a dejar ella la coyunda y el estar todo el día de francachela y todo el día de fiesta y levantarse a 1 de la tarde y ponerse a 5 a hacer algo para ir a ver qué les pasaba a los españoles, que siempre, que no sé qué queréis, les decía. Bueno, ¿por qué este frenar una revolución en Madrid o seguir de pinchitos por el País Vasco? Lo que os digo, en fin, hay que entenderla, esta señora. O sea, mi punto de comparación. O sea, ¿qué voy a hacer yo en España? Pues que lo hagan los que están allí, que yo ya estoy aquí y yo muy tranquila. Bueno, la gloriosa había estallado en Cádiz, en la otra punta del país, encima, y dijo la señora, pues, o sea, encima, ¿es en Cádiz donde tienen la trifulca? ¿No es en Madrid? Encima, bueno, yo de aquí no ni me muevo. Total que la señora, pues no calculó que todo el follón iba a ir a Madrid. No sé cómo no lo calculó, porque Madrid era la capital del reino. O sea, si no llega allí, es como si estornuda ahora mismo Sevilla y no llega a Madrid. O sea, ya me contaréis, bueno, ahora sería impensable con todas las tecnologías. Pero entonces la señora calculó mal, y como era tonta del culo, pues calculó mal y así la salió. Total que también pensó, era tonta, pero la supervivencia la llevamos todos amarrados a la piel. Y dijo, si hay que salir zumbando, pues el sitio ideal es donde estoy, porque tengo la frontera justo para salir hacia París, hacia Francia, vamos. Como así hizo. El colega Napoleón III, el emperador, y su señora, la emperatriz Eugenia de Montijo, que además era española, pues la dijo, sí, sí, no te preocupes, que si pasa algo, te vienes para acá, que nosotros aquí te recibimos con los brazos abiertos. Así que la señora dijo, una mierda, pinchado un palo, allí me voy a ir yo, con el follón que tenéis, me voy a ir yo allí para allá. Anda, que os den. Y en el momento, y el momento llegó el 29 de septiembre, sí, que fue cuando le dijeron, oye, reina, que te tienes que ir yendo, ¿eh? Ya nos vamos yendo, ya nos vamos marchando. Que resulta que la juerga flamenca de Cádiz ya está aquí. Y mañana mismo a las 12 en punto del mediodía, en la Casa Consistorial de San Sebastián, vamos a nombrar la Junta Local Revolucionaria. Tú misma, ¿eh? Pero igual aquí ya no pintas nada. A ver si te largas, que nos hemos revolucionado. Esa última noche la pasó en la fonda de Mateo Ibalda, en el mismo solar que está ahora el famoso hotel de Londres, en Vizcaya, en Lekeitio. Ahí está, yo le he visto, está, es el hotel de Londres, lleva muchísimos años ahí. Por la mañana pidió varios taxis de la época, claro, los Landós, que eran lo que se llamaban los taxis de la época, ellos tirados por caballos, que se llamaban Landós, también se llamaban Simones, había Simones y había Landós. Para la gente fisna, digamos, eran los Landós, para la plebe eran los Simones. Bueno, eran muchos y tuvo que alquilar varios Landós, porque se llevaba a todos a la estación del norte. Se subieron todos a un tren a las 10:30 de la mañana, atravesaron la frontera por Irún y tiraron a Biarritz. Allí estaban esperando Eugenia y Napo, a toda la familia real, y a la enorme troupe de sirvientes que llevaba. Claro, no se va a ir con las manos en los bolsos. Pero si llegan a saber que iba tanta gente, lo mismo si hubieran hecho los desentendidos también, ¿eh? Porque es que, vamos, los otros dos se quedaron ojipláticos cuando vieron que del vagón bajaba gente y gente y gente. Y decía, pero bueno, ¿y esta gente de dónde sale? Y decían, no, no, es que es la corte de la reina. Y dijo la Montijo, la madre que la parió. Llegaba la reina con la peluquera, el marido, los cuatro niños, los sirvientes por un tubo, cortesanos, que si no iban ellos, ella tampoco, decía, iban también asistentes personales, servicios administrativos, algún que otro duque, algún que otro marqués, y todos con sus respectivas familias, ¿eh? Iba hasta el padre Claret, el confesor de la reina, que no haría esa mujer que tenía que viajar con su confesor. O sea, tú fíjate, hasta con el confesor. Y con la monja de las llagas no fue, que de este personaje ya os hablaré algún día, porque el día que os hablé de Isabel II os hablo de esta personaja, que esta personaja tiene un capítulo aparte. Bueno, pues como esta reina era tonta del bote, aparte de tirarse eso todo lo que se movía, era tonta del bote. Pues llegó y dijo, pues yo tengo que ir con todos. Bueno, al parecer mezclado con toda esta tropa también iba Antonio, el novio del rey. Sí, sí, el rey tenía novio, que lo sepáis. Ella tenía amantes, pero él tenía novio. Pobre España, camisa blanca de mi esperanza. A veces madre y siempre madrastra. Lo que digo, el tren llegó sin exagerar petao, o sea, petao, ya os digo, cuando la Uge, la Eugenita de Montijo y el otro vieron aquello, bueno, no daban crédito. Acostumbrada como estaba a ser reina, desde que tuvo uso de razón, porque claro, esta cría es desde pequeña, esta era la hija del innombrable Fernando VII, o sea, de tal palo, tal astilla. Bueno, pues por esta razón y se le pasó por la cabeza que aquella bronca revolucionaria pues pasase a mayores. Dijo, esto les dura 2 días y me vuelvo otra vez para España. Pero pasó y lo único que se le ocurrió fue hacer un manifiesto protestando enérgicamente por su expulsión. Su estado natural desde que cumplió los 3 años era reinar. Jamás se planteó que por muy mal que lo hiciera, eso le pudiera costar el trono. Pues sí, le costó el trono. Más de uno se ha confiado. Lo tenemos muy reciente, además. O sea, se ha confiado de que era el rey inviolable, el rey intocable, el rey puede hacer lo que quiera, salir a cazar elefantes a Botswana, gastar todo el dinero en amantes, regalar dinero a los amantes y, oye, como era el rey, pero bueno, se confió también, claro, y ahí, y en esas estamos. La gloriosa había triunfado y el pacto de los tres partidos revolucionarios coaligados era que una vez alcanzada la victoria no se impondría ninguna forma de gobierno. Acordaron dejar que unas futuras cortes constituyentes elegidas por sufragio universal, entiéndese universal como exclusivamente masculino, claro, las mujeres ahí no pintaban nada, decidieran entre monarquía y república. Por eso digo que las mujeres no pintaban nada, eran ellos los que decidían. Estaban de acuerdo en que el país tenía que pillar el paso europeo. Había que modernizarse y eso pasaba por declarar la libertad de prensa, de reunión, de culto y de enseñanza, por abolir la pena de muerte, por expulsar a los jesuitas y por separar la Iglesia del Estado. Vamos, la mayoría de lo que ha pedido durante mucho tiempo, bueno, ya lo tuvo la República, y lo que ha pedido y sigue pidiendo son casi los lemas de la República. Bueno, total, mucha modernidad junta y de golpe era demasiado. Aquello era demasiado. No hay que olvidar, sin embargo, que de los tres partidos que se revolucionaron, dos eran monárquicos y uno republicano. Este dato es suficiente para ponerse en lo peor. Cuando hubo que formar un gobierno provisional, los monárquicos dieron un codazo a los republicanos y a tomar vientos la coalición. Se quedaron mandando los tradicionalistas antidinásticos, es decir, los que querían un rey, pero que bajo ningún concepto fuera Borbón. Como dijo el general Prim, los Borbones, jamás, 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 jamás de los jamases. Y se pusieron manos a la obra. Había que crear un sistema de partidos, de dos partidos, uno conservador y otro reformista, que se alternaran en el poder. Había que aprobar una constitución, por supuesto. O sea, eso estaba clarinete. Y había que buscar un príncipe por los mercadillos europeos para sentarlo en el trono de España. Sin olvidar que aunque el príncipe fuera extranjero y de segunda mano, pues estaría más preparado intelectualmente y sería más demócrata y más progresista que cualquiera de primera mano que pudiéramos tener en este país. Creo que tenían razón. Pero en fin, veréis lo que pasó. España no era ninguna perita en dulce, ¿eh? Y no había precisamente tortas entre los príncipes por venirse a vivir aquí. Éramos el culo de Europa y además las monarquías europeas también ponían sus inconvenientes para que el elegido fuera fulanito o menganito. Claro, ahí a ver quién se quedaba con la mejor parte del pastel. Cada uno, lógicamente, barría para su casa y buscaba sus propios intereses. La nueva etapa con pretensiones modernas se atascó en el asunto real. Unos no querían al rey ni en pintura, otros querían un rey solo para un rato, otros cuantos proponían para rey a príncipes extranjeros, otros se proponían a sí mismos para ser reyes. La corte española era un frenopático. O sea, era de locura. Aquí va la lista de los preseleccionados por los parlamentos para ser rey de España. Fernando Coburgo, el que había sido regente de Portugal. Cuando una delegación oficial se acercó hasta Lisboa para proponérselo, la respuesta fue que ni de coña. La negativa debió de retumbar hasta en Moscú. Otro aspirante fue el duque de Génova, pero es que el chaval tenía 13 años y su madre no lo dejó. Tú no vas a España en plan Erasmus, le dijo. O sea, no, no, de eso nada. También había un alemán en la lista, el príncipe Leopoldo Hohenzollern-Sigmaringen, que los españoles decían ole, ole, Sigmaringen. Y va y este ya acepta, pero Francia, concretamente el emperador Napoleón III, metió cuchara para entorpecer el acuerdo y al final la cosa pues se frustró. Y encima, cuando los españoles se enteraron de que el futuro rey de España podría ser un tipo apellidado Hohenzollern-Sigmaringen, empezaron a pitorrearse, como os digo, y este tampoco valía. Otro candidato era el español, el general Espartero, que tenía experiencia porque había sido regente 30 años atrás. Este era el favorito de los republicanos, porque al ser muy mayor y no tener hijos, en cuanto se muriera, que no sería tardando, que, o sea, le quedaba medio telediario a este señor, pero medio, así literal, porque se lo cargaron literal al medio minuto, El general Espartero, cuando recibió la oferta, tenía 77 años. Estaba feliz y contento en Logroño y respondió con una pregunta: ¿estáis tontos o qué? ¿Cómo me voy a meter yo a mis años en este jardín? Quedaba una última esperanza: el duque italiano Amadeo Fernando María de Saboya, que si el Hohenlohes y Meringen le sacaron rima, es fácil deducir la que podrían haber sacado a este. De hecho, se la sacaron. Amadeo de Saboya nos toca, ya lo sabéis qué. Amadeo era elegante, educado, moderadamente culto, sin exagerar tampoco, ¿eh? No, sin exagerar. Era demócrata, progresista, tenía a su lado a la mejor reina posible, eso sí que es verdad. María Victoria del Pozo de la Cisterna, que encima se llamaba, o sea, ya es para morirse. Anda, que digo yo de mi apellido, pero esta se las trae. Sí, sí, porque yo mi apellido Yolanda Bellota del Campo. Pues esta era María Victoria del Pozo de la Cisterna, O sea, pero esta era reina y yo no. Bueno, total, que la mujer era muy curranta, muy dispuesta, exquisitamente culta. En noviembre de 1870, la candidatura de Amadeo de Saboya al trono de España se sometió a votación en las Cortes y una mayoría votó a favor. El rey Amadeo I de los Saboyas de toda la vida, esa dinastía que llegó y se fue con él, se encontró una España caótica y empobrecida, con una bronca política monumental, con la aristocracia mirándole de reojo y además con desprecio por ser un europeo ilustrado, con la Iglesia en su contra por si venía a modernizar más con la ignorante ciudadanía sacando chistes y dispuesta a no prosperar, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, está clarísimo. Y lo peor, Amadeo había tenido en la figura del general Prim su mayor apoyo. Y lo primero que hizo el nuevo rey cuando llegó a la estación de Atocha fue ir a su velatorio. Por eso os digo que, o sea, un cuarto de hora duró este señor, el general Prim. Se lo acababan de cargar, ¿eh? O sea, en la calle del Turco le habían pegado dos tiros. Amadeo I de Saboya lo tuvo todo en contra, pero él lo intentó, ¿eh? Hasta que 2 años y 3 meses después nos envió a todos a freír monas, porque tenía razón. Los españoles somos ingobernables. Eso pensó él. Y si somos ingobernables, y luego todavía con todos los personajes que han pasado por el sillón real y por lo que no es el sillón real, pues entonces, claro, pues ¿quién gobierna esto? Si no se ponen de acuerdo ni entre ellos, pues claro, pues hasta el moño todos. Bueno, pues nada más, ¿eh? Que ya os dejo, que me he pasado 3 minutos del tiempo y luego me echan la bronca. Venga, que os vaya bien, desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular. Y esto no hubiese sido posible sin la estimable ayuda de Eduardo Luis de Iscar, que es nuestro técnico de cabecera. Yo solamente manejo esta mesa infernal y luego él es el que cuelga los programas. Bueno, gente, que os vaya bien. Os hablo Yolanda Bellota. Adiós, hasta otro día. Adiós, adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.